hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra,
nuestro aire,
nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñan con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Iremos
compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas, género, raza, clase.
Es espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desesperada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género,
la diferencia,
se transforma en mirada,
un espacio de murmullo que no se puede contener.
El aleteo desequilibrado,
desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado.
Desequilibrado.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, como cada sábado, en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial, emitiendo desde Barcelona. Y el día de hoy es un día muy especial porque es un día en que se conmemora este 12 de octubre una matanza. Para hablar de ello y mucho más, estamos muy contentas de tener una invitada que nos ha costado mucho coincidir, pero por fin lo hemos logrado. Me refiero a Betsa, es una gran amiga, no voy a decir los títulos, acaba de doctorar y tiene una trayectoria en investigación importante, pero también yo quisiera decir que es una activista por el buen vivir y en esa calidad de persona latinoamericana, migrada, que ha estado aquí un tiempo, pues vamos a tener una charla sobre qué significa para nosotras este 12 de octubre y también tenemos bastantes testimonios de compañeras que están ahora mismo en la manifestación en este preciso instante, así que vamos a estar escuchando también las voces de las personas que están hoy día en la calle, que es algo que al aleteo le encanta, estar en la calle. Bienvenida, Betsa.
Muchas gracias, Bea, por esta invitación. Me siento muy honrada. Un programa de trayectoria de 20 años, la verdad que no da igual. Y bueno, contenta y entusiasmada de que podamos hablar hoy día de todos los temas que nos convoquen, sobre todo en esta fecha tan relevante.
Así es. Bueno, ya yo agradecerte muchísimo el esfuerzo porque sé que los tiempos no son los más favorables y bueno, pues no sé todo lo que has corrido para estar acá, seguramente bastante. Así que muy agradecida de tu compañía y que juntas podamos conversar sobre esta situación. Decir que el 12 de octubre es un día en que la comunidad migra en Barcelona. Hace mucho tiempo que nos organizamos y salimos a la calle. Es una fecha en la cual es importante que se denuncien los atropellos y también es una fecha en la cual es importante en que se pueda reflejar en la manifestación que se hace cada año toda la denuncia del régimen colonial. Y no sé si tú quisieras como decir cómo le explicarías tú a alguien que nunca ha escuchado esta palabra colonialismo.
Yo hablaría de un sistema de dominación donde las relaciones de poder tienen que ver con la dimensión étnico-racial que muchas personas, estudiosos o estudiosas, sitúan en 1492, ¿no? Con la salida de estos exploradores, entre comillas, que van a invadir diversos territorios e inician todas las época imperialista de Europa y el norte global hasta la actualidad. Y en este sistema habrían opresores y oprimidos, subalternos, un poco eso.
Claro, es poner la visión en cómo este mundo se ha ido organizando, ¿no? En esta jerarquía de poderes de norte global, sur global, con las consecuencias que esto implica en términos de injusticia global, básicamente. Tenemos acá la convocatoria y la vamos a poner enseguida.
Este 12 de octubre, nada que celebrar, en Barcelona nos concentramos frente a la DGAIA, Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, por constituir uno de los organismos que continúan con una práctica colonial de robo de niños a madres migrantes, en este caso provenientes de las excolonias. Una forma de aleccionar nuestras formas de vida, de maternar, de criar, que cuenta con el aval de este racismo estructural que sostiene el estado de bienestar español desde hace 532 años, este 12 de octubre. Nos reuniremos frente a la DGAIA en paralel 52 con un graffiti reivindicativo con nuestra demanda que es fuego a la DGAIA, fuego al orden colonial, nada que celebrar, regularización ya. Regularización ya para 500.000 de personas que viven en el Estado español sin acceso a derechos. Este año centradas también en el genocidio que se está produciendo desde hace más de 75 años en Palestina, pero que se ha intensificado en este último año. Precisamente hace unos pocos días se cumplía un año del comienzo de esta ofensiva militar del ejército genocida terrorista de Israel. Así que están convocadas también todas las comunidades palestinas, libanesas, de apoyo a las personas que están siendo víctimas de este brutal ataque del concierto internacional de naciones, tanto de europeas como Estados Unidos. Pasaremos por el Museo Marítimo, bajaremos por paralela hasta el Museo Marítimo y en el Museo Marítimo nos detendremos también con los compañeros del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, los Manteros, para denunciar el comercio triangular de esclavos que sostuvo el estado de bienestar de los catalanes, porque en este Día de la Hispanidad muchas personas en Cataluña creen que no han tenido una responsabilidad colonial en todo esto y sí la han tenido. Fue el último territorio en acabar con el tráfico de esclavos. Ahí todavía está el pedestal de la plaza, ex Plaza Antonio López, actual Idrissa Diallo, pero que va a quedar enalteciendo a este señor que que esclavizó a tanta gente. Así que en el Museo Marítimo haremos una parada también para denunciar la celebración de la Copa de la América, una copa financiada por Louis Vuitton, uno de los patrocinadores del genocidio en Gaza, con dinero público y con un trofeo de la América, como si Estados Unidos fuese América. No es América. Y, por otro lado, tendremos música, fuego, proyecciones hasta las 8:30 de la noche en el Monumento al Genocida. Desde el Museo Marítimo marcharemos hasta la Rambla, bajaremos hasta el Monumento al Genocida Cristóbal Colón, lo rodearemos con los deseos anticoloniales que recogimos en la Fira Migrante el sábado pasado y terminaremos el acto con una sorpresa, así que esperamos que todas puedan venir a gritar bien fuerte fuego al orden colonial ante esta embestida de la ultraderecha que llama héroes y santos a genocidas que perpetraron un genocidio continuado desde hace 532 años en nuestros territorios de la Vía Yala y actualmente financian y patrocinan el genocidio en Gaza y ahora sobre Cisjordania y el Líbano. Las invitamos a todas a compartir este momento de lucha, nada que celebrar, todo por cuestionar, todo por derrocar, fuego al orden colonial, regularización ya, por justicia social. Las esperamos este sábado 12 de octubre, frente a la de Gaia.
Pues nosotras les invitamos, las invitamos a que escuchen este programa, pero que cuando se acabe vayan al Colón, que ahí se acaba, o si quieren también pueden ir ahora mismo y llamarnos desde ahí, que nos haría muchísima ilusión que tuviésemos reporteras desde la manifestación. Yo pasé por ahí antes de venir y estaba lleno, por supuesto, de furgonetas de policía, de mozos de escuadra, de la policía local, estaba impedido el acceso con barreras arquitectónicas a la de Gaia, en previsión de que pudiesen hacer algún rayado, por favor. Y entonces las compañeras estaban justo frente a la de Gaia, por el otro lado de la calle, haciendo este mural en que, no sé si toda la gente sabe lo que es la de Gaia, pero la de Gaia se encarga de la protección de los menores. Y curiosamente, entre comillas, ¿no?, se detecta que los niños y niñas están en situación de riesgo cuando vienen de familias pobres, cuando vienen de familias empobrecidas, cuando vienen en familias, por ejemplo, de personas que están en situación administrativa irregular, que no tienen cómo demostrar ingresos porque obviamente no tienen permiso para trabajar con esta posibilidad, ¿no? O sea, la gente que está en situación administrativa irregular no puede trabajar de forma legal, aunque quiera, porque todo el mundo quiere trabajar haciendo las cosas bien, pero no se tienen los permisos. Esto implica que estas personas tienen que trabajar en la economía sumergida y claramente tienen muchas más dificultades para llegar a fin de mes, para poder tener un lugar digno donde vivir. Nadie quiere alquilar ni siquiera habitaciones a familias con niños y niñas. Y esto es detectado por la de Gaia como una situación de riesgo para el menor y los ponen en unos centros de menores que están externalizados y que tienen una subvención del Estado de bastante dinero. Siempre nosotras nos hemos preguntado qué pasaría si en vez de pagarle esta subvención bastante alta a la entidad que gestiona estos centros de menores, se le diera un apoyo económico a la familia. Obviamente que un niño o una niña está mucho mejor en una red familiar que no en un hogar. Pero esta situación no se considera porque en aras del interés superior del menor o de la menor, como dice la ley, lo que se decide es internarlos en estos centros en vez de apoyar a las familias a mantenerlo. No sé si te ha tocado, Betsa, conocer alguno de estos casos, pero a mí sí, y realmente es muy impactante, ¿no?, y muy tremendo para las madres que les quiten a sus hijos solo porque son pobres. O sea, que es muy brutal.
Sí, bueno, personalmente no me ha tocado conocer casos, pero creo que, bueno, yo también soy trabajadora social.
¿Puedes acercar un poquito el micrófono? Eso, perfecto. ¿Ay? No, acércalo hacia ti, sin problema. Eso, genial.
Sí. Y me parece que aquí con una mirada un poco interseccional pasa que no solamente se asocia la pobreza con la malcrianza, ¿no? O como el no poder cuidar. sino que aquí también opera y la categoría de migrante.
Exacto.
Se asume entonces de que en la medida en que eres está en una situación de digamos una situación de pobreza, la probabilidad de que cuides es mucho menor, pero si eres migrante es mucho mayor. Por tanto, se justifica, ya se asume, ¿no?, con los prejuicios que operan, de que esta niña, este niño va a estar mejor cuidado en un espacio externo. Y como bien tú dices, las niñas y niños tienden a querer volver con su familia. Estar allí se sienten mucho más seguros. Y entonces esta lógica de tener que sacar, que opera aquí, pero también opera en Chile, por ejemplo, con el Sename que veíamos, tiende a vulnerar los derechos de la niña y los niños también, porque estamos muy centrados en esta mala madre, el mal padre, ¿no? Pero los niños y las niñas padecen todo ello, ¿no? Entonces, lo que tú señalas es, ¿por qué no pensar en una primera idea, en una primera instancia donde apoyamos a las familias para que en conjunto puedan, digamos, estar mejor, generar las, no sé si competencias, pero esto de las habilidades parentales, también hablábamos alguna vez con unas compañeras sobre por qué se asume que las habilidades parentales son menores en familias en situación de pobreza o migrancia.
Exacto, y operan un montón de prejuicios que tienen que ver con todos estos mitos de, o sea, yo he escuchado cosas como en América Latina comen súper mal y entonces ustedes no saben alimentar a los niños. Claro, cosas así que tú dices, aló, perdón, que me perdí. O sea, ¿cómo puedes asumir a priori que esta persona va a alimentar peor a sus hijos que tú porque no es europea, porque no es blanca? O sea, evidentemente hay otras costumbres alimenticias, pero que sea peor o que sea mejor, esto es algo que se tendría que determinar haciendo un análisis nutricional y no en base a un prejuicio puro y duro, ¿no? Que es muy impactante. Y en general las mujeres migradas muchas veces nos cuentan a las personas que estamos escuchando reclamaciones que en los sistemas de salud, por ejemplo, opera un montón de prejuicios en torno al cuidado de la salud o al mal cuidado de la salud en términos europeos, pero que es, vamos, un desconocimiento total de las lógicas que se tienen, de los saberes que se tienen en otro lado también, porque pensar que la única manera correcta de cuidar la salud es la manera europea y católica, apostólica, romana de aquí, es un absurdo. Es un absurdo porque evidentemente toda la gente querrá lo mejor para sus hijos e hijas. Nadie quiere alimentar mal a un hijo o una hija. Entonces no es de recibo que te digan tan tranquilamente que las latinoamericanas alimentamos mal a los hijos o que las africanas tienen muchísimos hijos y que ya estaría bien que hicieran control de la natalidad. Yo he escuchado estas cosas y me parecen muy impactantes porque si estamos hablando como feministas del derecho al propio cuerpo, tenemos que ser consecuentes y pensar que el derecho al propio cuerpo significa que las mujeres decidamos si tener o no tener hijos y cuántos hijos tener. O sea, ¿quién eres tú para decidir si alguien tiene muchos, pocos o no tiene hijos? O sea, me parece que es violentísimo.
Sí, yo creo que, como bien comentas, la mirada patriarcal en el sistema sanitario es muy evidente, muy actual. Y yo quería hacer dos alcances sobre eso, porque creo que cuando eres migrante y vas al sistema de salud público catalán, no he tenido la experiencia de ir a otros sistemas, a otras instancias de España, por eso hablo del catalán. Lo digo por experiencia propia, ¿no? Esta idea de, llegó la hora de que uses anticonceptivo. O sea, ¿en qué momento uno dice como, yo me pregunto, ¿esto se lo habrá dicho también se lo diría a una catalana, ¿no? Con la idea de interrumpir un embarazo, por ejemplo, también. O sea, se llegan y se atreven a decirte esto, ¿no? Hay quienes no, por supuesto, pero sí hay quienes sí. Y también esto, y quería enlazarlo también con cómo el área de la salud aprende qué es lo bueno, qué es lo sano, qué es lo saludable, a partir de ciertos estudios, ¿no? Y el conocimiento en la medicina está muy comprobado de que tiene muchos sesgos racistas, además de, por supuesto, patriarcales, ¿no? Que eso también, como se ha construido el conocimiento, se ha estudiado los cuerpos de los hombres. Y en este caso podríamos decir cuerpos de hombres blancos.
Exacto.
Entonces decimos, pues bueno, hay bastante que hacer en el sector sanitario aquí en el mundo. Y otra cosa importante que me parecía del mundo de la salud es el tema de la salud mental. Porque la salud mental acá en Cataluña, claro, todas las personas atravesamos ciertas cuestiones bastante estándares, pero cuando eres persona migrada, ¿no? Y esto, porque migrado, el tema de la migración no es sinónimo de étnico-racial, ¿ya? Porque tenemos personas que son catalanas, que son españolas, que son europeas, que, digamos, pertenecen a ciertos grupos étnico-raciales que no son, digamos, como los hegemónicos. Pero haciendo este cruce de la migración, salud mental, sí, yo creo que ahí se puede, desde una mirada antirracista, mirar que hay cuestiones como, no sé, el duelo migratorio, por ejemplo, el tema de cómo los profesionales tienen una formación sobre ciertas patologías que pueden estar asociadas a lugares de orígenes, qué mirada tienen, cómo la atienden, ¿no? Yo creo que todavía nos falta muchísimo sobre eso acá en Cataluña y en Barcelona.
Sí, sin duda, yo creo que hay muchísima tela que cortar respecto a sensibilizarse de lo que significa realmente tomar conciencia de que no eres el centro del universo, ni eres el centro del mundo, ni eres la única manera de conocer. En esto las epistemologías del sur yo creo que han hecho un aporte significativo a dar, y que justamente el día de hoy tenemos que reivindicar, ¿no? Todos los aportes que se han hecho desde la Via Yala, desde Asia, desde África, a mostrar que hay otras maneras de conocer, que hay otras maneras de hacer, que hay otras sabidurías ancestrales en términos de medicina, de construcción de conocimiento, de cómo se vive, de colectivo, de qué significa vivir en comunidad, que aquí está bastante perdido, no solo aquí, pero bastante, digamos, en Europa, que se vive mucho desde el individualismo. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué es que aquí me di cuenta de lo colectiva que era mi mirada, porque como venía de un país donde en general esa era la mirada común, la colectiva, y estaba bastante normalizado que casi todo el mundo tenía como un grupo, un club deportivo, una agrupación, un algo, pues para mí era como súper normal estar en sintonía con otros grupos. Y aquí me doy cuenta que no, que aquí lo común es que cada cual haga su vida y que se encuentre ocasionalmente, pues fuera de casa, también es algo curiosísimo, con las amistades. Y allá las relaciones son mucho más próximas. Y esto se omite y no se le da ningún valor, ¿no? Yo creo que para la gente que emigramos esto es una cosa que siempre nos llama la atención y necesitamos buscar esta familia afectiva, familia de afectos aquí, para poder reconstruir estos lazos que son tan necesarios para nuestro bienestar.
Totalmente. El crear comunidad es algo muy relevante cuando migramos. El problema es cuando estas comunidades se transforman en guetos o son comunidades que surgen a propósito de la exclusión que se vive en otros espacios, ¿no? Entonces, creo que, así como creo que es importante cuidar espacios donde más o menos, digamos, ahí se comparte una identidad, por ejemplo, estoy pensando en la identidad chilena o gitana o musulmana, etcétera, también creo que es importante garantizar espacios donde haya ese diálogo intercultural.
Sí. Tengo otro audio de una compañera que estaba en la manifestación, lo pongo también.
Bueno, pues muchísimas gracias, Bea, como siempre, por darnos este espacio en el 12 de octubre para compartir, ¿no?, las reflexiones y lo que nos convoca. Como siempre, en el 12 de octubre nos convocamos sobre el lema Nada que celebrar, pero este año este lema cobra más que nunca sentido. tras más de 500 años de genocidio en nuestros territorios de Abya Yala, hoy estamos viendo cómo este legado de explotación colonial vuelve a darnos duro con todo lo que está pasando en Palestina. Hoy los corazones de todas las personas que saldremos a la mani palpitan con Gaza y con más de las 42.000 personas que han estado asesinadas. Esta cifra me corta la respiración. Más de la mitad son mujeres y niñas. Y nada, esto sería posible sin la complicidad de muchos estados, entre ellos los estados miembros de la Unión Europea y de muchos países que participan en el comercio de armas con Israel. Así que hoy no tenemos nada que celebrar y saldremos a la calle gritando fuego al orden colonial y Palestina libertad. Así que bueno, la manifestación está citada para las 5. Nos vamos a encontrar, el punto de encuentro es en la sede de la de Gaya, en Paralel 52, porque también queremos denunciar las quitas de custodias a familias migradas y tenemos muchísimo que reivindicar. Creemos que es importante traer, ¿no?, volver a poner sobre la mesa todas las políticas de muerte y de fronteras que tiene el Estado español a través de su agencia Frontex. También exigimos la devolución de las obras exhibidas en los museos europeos, de reparar esta herida histórica colonial. Y por supuesto estamos diciendo no a la Copa América y, como no, exigimos la aprobación inmediata de la propuesta de regularización ya, que como tú sabes ha sido impulsada con voz propia desde muchos movimientos migrantes autoorganizados para asegurar el acceso a derechos a más de 500.000 de personas que viven en este territorio en situación administrativa irregular. Exigimos también el cierre inmediato de los CIES y sobre todo que no haya una reforma ni que se maquille, ¿no?, la derogación de la ley de extranjería. Y como siempre, estaremos allí gritando y siguiendo alimentando, ¿no?, esta llama de lucha que nos convoca hoy a las colectivas migradas y a las personas que creen que el camino es la autoorganización. Así que estaremos allí en las calles exigiendo también la ruptura inmediata de relaciones comerciales con el Estado de Israel. Así que bueno, pues fuego al orden colonial y allí nos vemos.
Estará otro llamado a la convocatoria de la manifestación que está ocurriendo el día de hoy. Al calor de este discurso que comentaremos después, te quería proponer, Betsy, que si hacemos una pequeña pausa musical. Porque a mí, cuando se habla de Palestina, cuando se habla de Gaza, cuando se habla del 12 de octubre, se me viene a la cabeza nuestro queridísimo Víctor Jara. Y adivina qué canción. ¿Podrías adivinar mi cabeza? El derecho de vivir en paz. Porque creo que el derecho de vivir en paz es un derecho que realmente es un... hoy día es más necesario que nunca reivindicarlo, ¿no? Necesitamos vivir en paz, necesitamos que las condiciones de vida sean para todos y para todas de paz. Y en ese sentido, pues, escuchar a Víctor Jara es más que pertinente el día de hoy, así que mientras se carga la canción, porque son cosas del directo, vamos a darle nuestro cariñoso saludo a este maravilloso cantautor.
Surco de tu arrozal, el derecho pasión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción.
Víctor Jara en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4 en este especial 12 de octubre, reza celebrar. Bueno, yo debo decir que casi res porque tengo una excelente amiga de cumpleaños. La única cosa que celebro es que está de cumpleaños, así que le mando un besito si es que me escucha. Y bueno, al calor de lo que comentaban las compañeras y lo que dice esta canción, les quería compartir un manifiesto que me mostraron en la manifestación. Pasé por allí y estuve con el Comité de Apoyo a Catalana-Palestina, que dice lo siguiente, me gustaría compartirlo en este momento. La lucha palestina, 75 años de colonialismo, de asentamiento. En ninguna parte es más evidente el legado violento del colonialismo que en Palestina. El proyecto sionista de asentamiento colonial ha buscado implacablemente sacar al pueblo palestino de sus tierras. No se trata de un conflicto entre iguales, es una ocupación brutal basada en el desplazamiento, la desposesión y el borrado. La Constitución de Israel no es un acto de liberación, sino la fundición de una colonia construida sobre las cenizas de las ideas y sueños del pueblo palestino, sobre el dolor de las familias desarraigadas, sobre la tierra robada a un pueblo nativo. Durante 76 años, este colonialismo de asentamiento se ha transformado en lo que vemos hoy, una campaña genocida destinada a borrar a los palestinos del mapa. Los asesinatos de civiles inocentes, el bombardeo de viviendas, el desarraigo sistemático de familias, no son actos aislados de violencia, sino es la continuación de un proyecto colonial que comenzó con la Nakba. Mientras el mundo permanece en gran medida en silencio, Israel, envalentonado por los legados coloniales y la complicidad internacional, avanza en su proyecto de limpieza étnica. Defensa sin complejos de la legitimidad palestina. No nos equivoquemos, la lucha palestina no solo es legítima, sino necesaria. Es una lucha por la sobrevivencia, por la justicia, por la liberación de una potencia ocupante que desde sus inicios ha tenido como objetivo borrarnos de la faz de la tierra. El primer ministro de Israel afirmó hace poco que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Pero somos la prueba viviente de que se equivocó. Nosotros, los jóvenes de Palestina, no hemos olvidado. Llevamos nuestra historia, nuestro dolor y nuestros sueños de liberación muy dentro de nosotros. Y seguiremos luchando hasta que Palestina sea libre. Durante 76 años se nos ha dicho que seamos pacientes, que moderemos nuestras exigencias, pero la paciencia no solo nos ha traído más sufrimiento. Nuestras voces no son demasiado fuertes, son las voces de los silenciados que se levantan de generación en generación y se levantan contra la opresión. Nuestra ira no está fuera de lugar, es justa, nacida del dolor implacable de ver cómo masacran a nuestro pueblo, demuelen nuestros hogares y nos roban nuestro futuro. El espíritu inquebrantable palestino. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por borrarnos, los palestinos permanecen. No somos el pueblo olvidado y nuestra causa no está perdida. De Ramal a Gaza, de Jerusalén a los campamentos de refugiados del Líbano, los palestinos se mantienen firmes en su determinación. No importa en qué parte del mundo estemos, llevamos nuestra patria con nosotros, negándonos a dejar lo que nos arrebaten. La visión de una Palestina sin palestinos ha fracasado. Seguimos aquí, seguimos luchando y no nos detendremos hasta que cada perímetro de nuestra tierra esté libre de ocupación, hasta que todos los palestinos puedan regresar a sus hogares y hasta que el mundo reconozca no solo la legitimidad de nuestra lucha, sino su absoluta justicia. La resistencia es nuestro derecho, la libertad es nuestro destino. Conclusión, un llamado esperanzador a la libertad. Al estar hoy aquí, no solo estamos a favor de Palestina, sino también a favor de la descolonización de todos los pueblos oprimidos por las cadenas de colonialismo. La guerra mortal del colonialismo en este mundo no durará para siempre. La juventud palestina e internacional se encargará de esto. Somos la generación que se niega a olvidar. Continuaremos levantándonos, resistiendo y luchando, porque una Palestina libre no es solo un sueño, es inevitable. El mundo debe escucharnos claramente. No descansaremos hasta que Palestina sea libre. Por eso estamos aquí. Esto es una comunicación que nos leían unas jóvenes palestinas que están en calidad de refugiadas. Recordemos que hay muy pocas refugiadas para todas las que debiera haber, que tenemos en realidad una deuda, ¿no?, con Palestina, porque debieran ser muchísimas las voces que se escuchen al respecto. A ver si logro conseguir el audio exacto de la compañera.
We're here because we're protesting the general colonialism all over the world, the effects, the long-lasting effects of colonialism, but we are here as Palestinians as well because Palestine is one of the main still visible colonial states. It's under colonial occupation. It's called settler colonialism, which is the difference between normal colonialism, which is more of a state putting occupying power in a different state. Settler colonialism requires moving there, requires taking over the homes, and requires living there. And that is something we're still seeing to this day in Palestine with Israel, just as existence is settler colonialism.
Bueno, una de las tantas voces que estaba en la manifestación, realmente es conmovedor que se movilicen, que se hagan presentes, y nos encanta que puedan estar siendo escuchadas desde las ondas de esta radio, porque nos parece fundamental que nos sensibilicemos, ¿no?, con estas primeras personas que están siendo afectadas, pero que no solo ellas, es ella, su familia, su contexto, su país. Y como ella bien decía, todos los colonialismos, ella dice, estábamos aquí porque este es una manifestación más del colonialismo, de los tantos colonialismos que han barrido territorios. Y aquí nos vamos a nuestro Via Yala, a nuestro continente, y nos damos cuenta de la cantidad de pueblos exterminados, la cantidad de lenguas que ya no se hablan, la cantidad de sabiduría que se ha perdido con esta colonización. Y afortunadamente todavía resisten muchas lenguas, afortunadamente todavía hay muchas comunidades que luchan en defensa de su territorio. Y en esto yo creo las mujeres, desde el sentimiento fundamental que traemos del cuidado de la vida, ¿no? Somos un referente de lucha por la defensa del territorio. Quisiera recordar, entre tantas otras, a Berta Cáceres, en Chile, a las ñañas se me olvida el nombre ahora porque son varias las compañeras mapuches que han entregado su vida. Bueno, en fin, que toda la lucha en defensa del territorio de las compañeras en Brasil, las compañeras en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia, muestran que hay una resistencia, hay una defensa, hay una valoración de lo propio, de la cultura propia, de la lengua propia, del territorio propio, y que por mucho que estemos viviendo en este neocolonialismo que implica que las grandes transnacionales intentan seguir, y muchas veces lo consiguen, lamentablemente, robándonos los recursos naturales del territorio, hay este movimiento de defensa que es tan importante, ¿no? Y a mí me parece que las voces de Berta Cáceres que decían que ellos tienen las balas y nosotros la palabra, que la bala muere al detonarse y la palabra vive al replicarse, son el mensaje que debiéramos mantener el día de hoy, en este 12 de octubre, en que la palabra de Berta me resuena cada vez más firme con este sentimiento de tenemos que defender nuestros territorios, nuestros ríos, nuestra tierra, nuestras formas de relacionarnos, nuestras culturas y civilizaciones, como un ejemplo de resistencia que es persistente. En México se hablan, ahora no me acuerdo el número, pero muchísimas lenguas. En América Latina persisten, afortunadamente, también muchas lenguas. En Paraguay es el único país, creo, que se enseña la lengua originaria, que es el guaraní, en las escuelas, y me parece maravilloso. Este ejemplo de Paraguay yo creo que debería ser un ejemplo a seguir en todas partes, ¿no? En Chile hay unas pequeñísimas experiencias de enseñanza del mapudungún, pero que son muy, muy pequeñas para todo lo que debiera ser, y a mí me habría encantado saber mapudungún, nunca he podido aprender. Pero bueno, nos hablan del colonialismo como este atentado a la vida y toda esta necesidad entonces de resistir, de conservar, de defender, de cuidar, que creo que nos convocan hoy día más que nunca. Sí.
Yo quería comentar un poco lo que fue aprender para mí un poco de mapudungún. Yo tengo mi segundo apellido en mapuche, pero esa derivación de esos apellidos que cuando iban al registro civil no escribían muy bien, entonces los cambiaban. Entonces voy a contar un poco mi experiencia familiar. Mi segundo apellido es Nanco, pero cuando estuve en la universidad antes, ¿no? Pude aprender, me inscribí como en un curso extra que hubo, que no me daba créditos ni nada, pero era de mapudungún, que lo hacía la mamá de una compañera. Y bueno, mapuzungún en realidad, ¿no? Y entonces ahí aprendí un par de palabras, y en algún momento le fui a preguntar, profesora, me encantaría poder aprender un poco más porque yo tengo esta herencia, y me pregunta un poco ya, ¿y cómo te llamas tú? Le cuento, me dice, ah, pero tu apellido es, en realidad viene, lo que tendría que haber sido es Ñanku. Que Ñanku significa aguilucho. Entonces fue derivando. Tengo la mitad de mis tías con el apellido Ñanco y las otras tías y mi mamá, Nanco. Porque cuando iban al registro civil, los escribían mal, ¿no? Claro. Porque hay toda esta idea de españolizar toda esta herencia, ¿no? Ha sido todo un desafío en la familia empezar a poder reconocer eso, porque recordemos que es parte de la herencia, digamos, como en la vida cotidiana, porque me parece importante también hablar eso, de lo que es el racismo. Es negar eso, avergonzarse de nuestra herencia indígena, ¿no? Entonces, la generación de mi madre un poco era parte de esa generación, que se avergonzaba, diría yo. Y yo creo que ya las que somos sus hijas e hijos, entonces creo que hemos podido rescatar un poco eso y hacernos cargo de esa herencia. Pero todavía falta mucho, o sea, como tú dices, qué bien sería poder aprender en el colegio en nuestras lenguas, ¿no? Acá en Barcelona, pero también en Chile, he visto que ahora cada vez en las instituciones, combatiendo un poco el racismo institucional, tratan de hacer toda su cartelería, todos sus avisos en varios idiomas, ¿no? Pero en el registro civil en Chile, por ejemplo, también, que los tenemos en mapudungún, pero todavía sigue siendo insuficiente. O sea, no sé si en algún momento lo tienes pensado, pero hablar de lo que es el racismo institucional es muy fuerte, y creo que está bastante, a veces pasamos de esta gran crítica de lo de, digamos, como universal, lo que vemos a nivel global, como estas guerras, pero también como las luchas cotidianas son relevantes, de ir viendo y viendo que las instituciones invisibilizan muchas de estas nuestras realidades diversas y ejercen acciones racistas y también patriarcales, por supuesto.
Claro, sin duda. Yo soy de las que perdieron directamente el apellido. Mi abuela también tenía familia mapuche, pero Hernández, o sea, bueno, se castellanizó absolutamente. Pero me parece súper importante, ¿no?, que uno se sienta orgullosa de tener esta sangre indígena que nos marca y que nos hace sentir orgullosos realmente de nuestros ancestros y ancestras. Bueno, más audios de la manifestación de hoy.
Hemos venido porque es fundamental agarrar la calle y decir un año más que frente al colonialismo organizadas y peleando.
Pues muchas gracias.
Hoy es un día muy importante donde tenemos que conmemorar a todas nuestras ancestras y ancestros, donde no se puede negar al día de hoy que ha habido un genocidio y que también por lo que ha pasado en nuestros territorios al día de hoy hay estrategias del sistema para seguir oprimiendo y para seguirnos metiendo en lo que es este circuito de trabajos precarizados, donde nos siguen esclavizando, nos siguen humillando y también con herramientas del sistema para seguir jugando con nuestras vidas, ¿no?, con protocolos que solo nos desacreditan como seres humanos y nos ponen siempre un riesgo social, cuando el riesgo social es impuesto de estos gobiernos capitalistas, extractivistas, xenófobos. Y bueno, por ahí va. Pues muchas gracias.
¿Y más audios?
¿Por qué estás aquí hoy día?
Para derrocar el orden colonial de Barcelona vigente hasta arriba.
Pero espérate, ¿qué cosa tengo que decir?
¿Por qué estás aquí ahora?
¿Por qué estoy aquí? Porque, ay, espérate. Yo no celebro genocidios porque es el día de la resistencia de nuestros pueblos y porque exigimos reparación histórica y es necesario estar aquí hoy.
Reparación histórica, qué importante tener en cuenta, ¿no?, la necesidad, por ejemplo, lo comentaban algunas compañeras, de recuperar todos los robos que es impresionante que hay en los museos europeos de las piezas que vienen de los países que fueron colonizados. Yo estaba pensando que tú estuviste en Berlín y a mí Berlín me dejó atónita con esta muralla persa instalada directamente en el museo ahí como si fuese Persia, o sea, y todas las herencias maravillosas de otra cultura, pero trasladadas pieza a pieza, bueno, seguramente con el mayor de los cuidados y seguramente súper bien conservadas, pero robadas, básicamente.
Totalmente. El Museo Británico también tiene sí. este muro, toda esta fachada de una edificación mesopotámica que es, tú entras y es como, wow, es un poco lo que pasa como, no sé, esto de es hermoso, pero a la vez es un robo. O sea, es sí. evidente que esto no debería estar acá. Y algo que también siempre comento cuando hablamos de viajar y qué sé yo, que uno recorre un poco Europa, si tiene la oportunidad, ¿no? Y va a los museos, a mí me gusta mucho ir a los museos. Y me llama la atención que hay tantos museos de Egipto. Uh-huh. O sea, en muchos países europeos hay museos sobre Egipto. Entonces, yo digo, ¿qué le quedó a ese país? ¿No? Una vez estuve en Torino, en Italia, ¿no? Y escuché el audio guía. Y el audio guía decía, este es el segundo museo más grande del mundo sobre Egipto. Y esto es simplemente porque el, no sé cómo se llamaba la autoridad máxima de ahí, de ese territorio en ese momento, pero así, no sé, que era muy amigo del Papa, y entonces que el Papa, que esta autoridad le había regalado todas estas cosas al Papa, y por eso en Torino estaba el segundo museo más grande del mundo sobre Egipto. Y nos dice, esto es un ejemplo de tantos otros robos que hay, de tantos museos que tienen, como nuestro Moai, por ejemplo, que las comunidades siguen luchando para que sea devuelto, ¿no? Yo quería comentar que también, bueno, yo era coordinadora de un eje, del eje antirracismo de Barcelona en Comú, lo fui durante un año, que es un partido político acá en Cataluña, y con los compañeros y las compañeras que trabajamos ahí, yo aprendí muchísimo de ellas y ellos, y recuerdo mucho a una compañera cubana que acá se dedica al tema de memoria histórica, y Mabel Yvat, y Mabel, conversábamos muchas cosas, ¿no? Y hablaba de dos cosas importantes que yo quería destacar y las traje un poco aquí, ¿no? Que era parte de lo que nosotros proponíamos tanto al partido como al nuevo gobierno local, ¿ya? Y uno de ellos tenía que ver con la importancia de reconocer las aportaciones de la diversidad sociocultural de la ciudad mediante el nomenclator, que es esta comisión que le pone nombre a las calles, los premios de la ciudad y otros elementos que dan visibilidad en el espacio público sobre la historia y la realidad de determinados colectivos que históricamente han sido discriminados e invisibilizados. Pero además, ella decía, yo digo ella, pero bueno, fue un trabajo colectivo, pero me parece importante reconocerla a ella, ¿no? Como que es un trabajo que ella hace en la actualidad. Y otra cosa que decía era, importante es resignificar o retirar el patrimonio colonial y esclavista de la ciudad. Las estatuas, los edificios, las inscripciones, los nombres, ¿no?, de la ciudad. Pero que esto también fuera con los colectivos racializados de la ciudad. Porque cuando solamente lo define quienes están dentro del gobierno local, pues hay muchos errores. Se pasan a llevar muchas luchas.
Bueno, de hecho, aquí hubo una iniciativa de recolección de firmas en el Ayuntamiento de Barcelona para sacar el monumento de Antonio López López, que se consiguió, pero se consiguió parcialmente porque él está por ahí guardado en alguna bodega este asunto, y está el pedestal, o sea, está decapitado, digamos, está sin su cabeza, pero está ahí, y nosotras proponíamos que se llamara Plaza Isidro por el compañero que murió en el CIE, y bueno, pues tampoco hay ningún reconocimiento escrito de la voluntad que tenía el movimiento migrante de que se reconociese ese espacio como homenaje o como reconocimiento de esta persona. Así que bueno, ha habido trabajo, yo creo, interesante, pero falta muchísimo por hacer. O sea, evidentemente, y yo creo que no solo desde los colectivos racializados, sino que también, por ejemplo, desde cuántos nombres de mujeres hay en las calles, uno se da cuenta, ¿no?, de qué realidades importan, y estamos... A mí me parece curioso que en todas las ciudades hay como las mismas calles. Los mismos señores importantes se repiten muchísimas veces y hay tanta gente valiosa que podría ser homenajeada con el nombre de una calle que no...
Que sí. Yo quiero rescatar que la Clariana, que está ubicada en el Clot, en las Glorias, ¿no? Porque las Glorias... en la Clariana está dedicada a Berta Cáceres. Me parece muy bonito eso que se hizo allí, porque creo que es un reconocimiento a una luchadora latinoamericana, y ahí sí está su fotografía, su nombre, su biografía, y hay memoria. Uh-huh. Qué importante es la memoria para poder, digamos, ir transformando y haciendo transformaciones culturales, que son las más lentas.
Claro. ¿Sí? No, por supuesto. Sí, bueno, y hay muchos colectivos que trabajan en pos de la memoria histórica, pues también la Fundación, bueno, el Centro Cultural Salvador Allende, que tiene el Monumento Allende en el Carmelo, que ha estado trabajando por el Monumento de Héctor Jara y por el mural que se hizo recientemente de homenaje a Neruda, que también nos trae a la memoria no solo estos personajes como personajes, sino que en el contexto histórico que lo que implicó, pues esta vía chilena al socialismo, y también en el caso de Neruda, todo lo que significó el apoyo de América Latina al exilio republicano, que es una parte de la historia de acá, porque cuando la gente protesta contra la migración, Vox, etcétera, etcétera, es una desmemoria muy, muy absoluta, o bueno, no es una desmemoria a propósito, ¿no? Porque ¿cuánta gente de la República tuvo que se vio obligada a migrar para arrancar de la dictadura? La dictadura de aquí. Entonces, bueno, hay mucha gente en el Colegio de México, en la pintura chilena, yo qué sé, que son gente catalana que se vio obligada a migrar en este contexto de posguerra. Bueno, antes migró mucha otra gente de pobre. También tengo algún antepasado español que se fue de pobre, mega pobre, ¿no? O sea, ninguna cosa aristocrática, todo lo contrario. La gente se iba obligada
totalmente
por hambre a América Latina.
Exacto, a Colón le dieron estos grupos de personas que muchos salían, eran personas que tenían conductas delictivas, que estaban directamente en la cárcel. Uh-huh. O sea, mucha gente, esa gente fue la que emigró. Entonces, esta superioridad del colonialismo es muy heavy, porque hay tanta ignorancia detrás de eso, ¿no?
Claro.
Y por eso quería agregar algo importante, que de nuevo sobre la memoria histórica, pero qué importante es introducir en los colegios, estoy hablando de los colegios acá, vamos a hablar del norte global, pero localmente sería en Cataluña, ¿no? Qué importante sería ir introduciendo para reconocer, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la historia de las migraciones, de la influencia de... el pueblo gitano acá, las discriminaciones, todo el pasado colonial que todavía está como ahí medio oculto en los currículums escolares y en las bibliotecas de Barcelona, o sea, la literatura también. Que
bueno, realmente hay unas ganas de no hacerse cargo de la historia colonial, porque si piensas la importancia que tuvo Cataluña en el tráfico de seres humanos y en la venta de esclavos, que es la fuente de riqueza, por ejemplo, de Güell. O sea, a mí me encanta Gaudí, maravilloso, y qué bueno que Güell fue su mecena. Pero ¿de dónde venía el dinero de Güell? Pues de la venta de personas. Entonces, no deja de escandalizar, ¿no? Y de horrorizar y de decirte, bueno, pues qué entramado más difícil de... Porque no es todo brilloso, digamos.
Exacto. Es como lo que pasa con esto del muro mesopotámico, ¿no? Uno ve toda la arquitectura modernista y uno dice, qué hermoso, pero ¿qué hay detrás de esto, no? Y yo creo que ese cuestionamiento es válido que se siga haciendo, porque muchas veces te dicen, no, pero eso pasó hace tanto tiempo, o sea, no te amargues por estar mirando esto y si esto es hermoso en la actualidad, ¿no? Y ahora se financia con aportaciones voluntarias a la ciudadanía, claro. O con las entradas, ¿no?
No, claro.
Pero antes hubo algo.
A mí también, por ejemplo, una vez estaba en Ámsterdam paseando y me impresionaba mucho estas casas preciosas que hay a los lados de los canales que dicen, hecho en, o sea, porque está el año de edificación, 1590, 1610... Y tú sacabas las cuentas y decías, yo sé de dónde venía este dinero, ¿no? Es como, ¿con qué dinero se construyó todas esas maravillas? Pues con el oro que se robaba de América directamente. O sea, es clarísimo. Carlos V vivía allá.
Sí, claro. Yo pienso que en ese sentido es al menos obligatorio lo que hoy... No sé qué tanto cumplimiento hay, no tengo una evaluación sobre eso, no he leído nada sobre eso, pero de que la Unión Europea haya establecido que, al menos aquí en Cataluña se intenta cumplir, que el 7% del presupuesto se vaya a cooperación internacional como una forma de retribuir, de...
Sí, digamos, una reparación mínima, ¿no?
Reparación mínima, esa es la palabra, exacto.
Pues bueno, hay proyectos de cooperación, no sé qué monto tengan realmente, pero seguro que siempre sería necesario más porque lo que se robó y que se dañó fue muchísimo. Sí. Tengo más audios del comienzo de la Mani, que bueno, alguna quedó de llamarme, pero parece que no se ha podido comunicar. Vamos a escuchar.
ahora?
Bueno, estamos aquí para reivindicar la colonización, el neocolonialismo, la esclavitud y todo lo que ha pasado a nuestros seres queridos, a nuestros continentes, que es una barbaridad que ha pasado y que estamos aquí porque necesitamos reparación. Necesitamos restablecer la verdad y necesitamos reescribir la historia.
Muchas gracias. Hoy día estoy aquí para conmemorar la raíz y la memoria de nuestros ancestros, para denunciar sobre todo que el colonialismo al día de hoy todavía sigue y sobre todo para cuestionar la blanquitud, cuestionar la educación eurocentrista y cuestionarnos a nosotros con nuestras malas prácticas comunitarias muchas veces que tenemos y para denunciar y alzar la voz sobre todo.
Estoy aquí hoy para defender derechos, para hacer presente la tierra que se hace viva en nuestros ríos, en nuestras montañas, en nuestra tierra, en todo lo que habita en cada molécula de nuestro cuerpo. Por eso estoy aquí.
Hola, somos de la coalición Pro Complicitats amb Israel y estamos aquí para denunciar las políticas coloniales imperialistas contra los países del sur global y también para que se pueda visibilizar la cuestión palestina. Venimos con una pancarta que pone el sionismo es racismo y cuando hace tan poco que se ha cumplido un año de los hechos del 7 de octubre, pues también queremos situar este tema en la agenda política y seguir reivindicando los derechos del pueblo palestino, denunciando las políticas colonialistas, imperialistas y de apartheid del Estado sionista de Israel y venir a apoyar todas las luchas de los pueblos del sur global contra el colonialismo y el imperialismo.
Súper intenso todo el...
¿Y hoy? ¿A qué has venido?
Estoy muy emocionada, la verdad, a juntarme con la gente de América Latina y manifestarnos en contra del imperialismo.
Pues muy bien, colonialismo. Pues muchas gracias.
Bueno, así era más o menos el sentir de la gente que estaba en las preliminares de la manifestación, que recordemos va a terminar en el Monumento a Colón, que a mí me hace muchísima gracia porque tú, no sé si te has dado cuenta, Betsa, que está apuntando a Marruecos, no a América Latina.
Ah, no sabía que apuntaba a Marruecos.
Claro, porque apunta al mar, pero resulta que el mar, claro.
Bueno, Marruecos no, tampoco es tan diferente, es parte del territorio africano que ha sido colonizado, así que...
Claro, pero no por Colón, bueno, en fin, claro, que bueno. Es muy cómico el despiste, en fin. Estábamos diciendo que hoy día no hay nada que celebrar y en realidad hay mucho que reivindicar. Yo creo que es un día de reivindicación de la memoria, es un día de darle la importancia al rescate de la memoria y al darnos cuenta, yo creo que el privilegio que tenemos de vivir en Barcelona, donde podemos conocer gente que habla, no sé, 200 lenguas por lo menos, es una riqueza cultural, pero bueno, valiosísima poder conocer toda esta diversidad. ¿Me querías proponer un tema, puede ser?
Sí, te quería proponer que escucháramos algo sobre Yoarte. Me gusta mucho ella, es una compositora, cantante, instrumentista de origen gambiano e inglés. Y ella le escribió una canción a su ciudad, digo, a su país de origen, el de su familia, ¿no? Gambia, que ha sido un país, como tantos otros países de África, colonizado en diversas ocasiones, que también fue parte de todo lo que es la trata de esclavos y eso. Así que escuchemos Gambia.
Perfecto. cosas del directo, se está cargando la canción. Esto Perfecto. Siempre pasa. Estás escuchando Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y estamos en este programa 12 de octubre, Res a celebrar. 12 de octubre, nada para celebrar, porque es importante rescatar la memoria y es muy importante que la gente salga a la calle, se manifieste, denuncie, haga murales, grite, gritemos, porque es la manera de hacernos ver. Si no, la migración es una invisibilidad absoluta. Tenemos la campaña de regularización ya, que hemos juntado más de 700.000 firmas para la regularización de 500.000 de personas que están en situación irregular administrativa. Y estamos, bueno, a la espera de que esto siga por buen camino. A ver qué nos depara el destino, pero seguiremos peleándola, sin duda. Y yo creo que la situación de las personas que están sin papeles es una situación que es inadmisible, porque se obliga a las personas a estar 3 años en situación administrativa irregular antes de poder intentar regularizar la situación. Sí, 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 porfa. Ahí tenemos el tema.
Son un mecanismo y fa suona cambiar.
Maravilloso regalo, muchísimas gracias, Recha, me ha encantado y es la gracia que las invitadas propongan canciones que no conozco, así el aleteo se va nutriendo de más ritmos y más canciones. Qué bellísima voz y qué linda melodía. Qué placer. Bueno, ¿tenemos otro audio?
Para mí, celebrar el 12 de octubre es rendir homenaje a violadores, saqueadores de tumbas, ladrones, genocidas, violadores. Es rendir homenaje a quienes tienen la sangre de mis ancestras y de millones de personas más manchando sus manos y que nunca pagaron por ello. Es santificar y justificar unas vidas abyectas y vacías cuyo único fin era el dinero por el dinero. Celebrar el 12 de octubre para las comunidades no blancas es un insulto, es una infamia y es negar nuestro dolor, es negar la muerte de nuestras ancestras, el asesinato de nuestras ancestras, el secuestro de nuestras ancestras, y es negar que la fortuna y la grandeza de Europa se construye con sangre, sudor y lágrimas de personas no blancas. El 12 de octubre no se celebra. El 12 de octubre no se celebra. Nada que celebrar, mucho que reparar.
Y bueno, siempre en las manifestaciones del 12 de octubre se grita la consigna: cárceles, CIEs, redadas y fronteras. Así se construye la riqueza europea, porque evidentemente con este sistema de represión a la población migrada, de trabajo más que precario, porque realmente ¿a quién le conviene que las personas que estén aquí carezcan de papeles y no puedan trabajar de manera legal? A las personas que se aprovechan de este trabajo casi esclavo y que pagan sueldos miserables para personas que tienen que sobrevivir como sea para poder mantenerse. Entonces, hay ahí una hipocresía bastante grande que denunciar cuando se dice que se vayan los migrantes, nos están quitando los puestos de trabajo los migrantes, y los migrantes y las migrantes estamos sosteniendo la economía, estamos haciendo los trabajos que la gente de aquí no quiere realizar. Hagamos un ejercicio mínimo de pensar quiénes cuidarían a la gente mayor si todas las personas que trabajan en los geriátricos, mayoritariamente mujeres, mayoritariamente latinas, no estuvieran. ¿Cómo sería el cuidado de la vida de muchos niños y niñas que no van a guardería cuando la mayoría de las canguros son también mujeres extranjeras? Y así suma y sigue, ¿no? ¿Quién recogería la fruta? ¿Quién haría los trabajos más complejos y más mal pagados?
Sí, yo quería comentar una experiencia que tuve muy, muy bonita de acercarme como a varias mujeres que estaban en ese, que tenían esos empleos, ¿no? En algún momento tuve que ver la posibilidad de hacer un arraigo, el arraigo aquí en Barcelona, y para ello te dicen que es importante poder hacer estos cursos como de formación cultural, ¿no? Y aprender un poco sobre la cultura catalana, entonces hay diferentes módulos. Y yo fui a uno en Hospitalet de Llobregat, que es una comuna con alta población.
Es la comuna más densamente poblada y con la mayor cantidad de población migrante.
Exactamente. Y entonces, bueno, ahí me tuve la oportunidad de encontrarme con migrantes, inmigrantes, ¿no? Personas que llevaban acá cierta cantidad de tiempo, que estaban como con una situación irregular, administrativa irregular, que estaban haciendo todos estos cursos, ¿no? Y yo ahí me sentí como una migrante bastante privilegiada. Pude ver cuestiones que, y valorar cuestiones que creo que no había podido ver, sabiendo que también hay situaciones en precario que también he vivido, ¿no? Pero, ¿qué quiero contar de esto? Que ellas, muchas de las mujeres, habían hombres y mujeres, pero especialmente las mujeres estaban como internas en casa, acá. Y vivían una serie de violencias atravesadas por su condición de personas migradas, pero también por ser mujeres. O sea, en algún momento alguna de ellas me relató, me contó de que ella estaba en su habitación pequeña, ¿no? Una habitación pequeñita que le daban, y cómo a veces le venía a tocar la puerta el señor de la casa, ¿no? Cosas que parecían, parecen como de otras décadas atrás. Pero todavía pasaba, ¿no? No, si bien ella no me relató situaciones de violación, como quizás era más común antes, ¿no? Sí, de acoso sexual. Y ella, al contar esto, otras personas dijeron, no, a mí también me ha pasado, pero me he quedado callada. Entonces yo pensaba ahí en las acciones que son importantes de tomar. ¿Por qué estas mujeres no denuncian? Y no solo por estar viviendo violencia de género, ¿no? Sino que también por ser migrante. Es con lo difícil que es denunciar la violencia de género, cuando tú también vives un acto racista, ¿cómo demuestras eso también? ¿No? Entonces también por eso es importante, lo pensaba también en estas acciones que pensábamos como a nivel de Barcelona, qué importante que cosas se pueden hacer a nivel local, y decíamos, qué importante sería poder las oficinas estas de
la no discriminación. De,
por la no discriminación, ¿no? Cómo también tener ahí espacios específicos para esto. O que hubiera formación para la en todos estos PIAT, que son estos centros como de información a las donas, a las mujeres, que tuvieran formación también en temas de lo que es la migración. Entonces, esta interseccionalidad que opera en las poblaciones más precarizadas.
Sin duda, este es un requerimiento que siempre hacemos desde el movimiento migrante, de que haya una formación especializada a las personas que están de cara al público, ¿no? Y tanto a nivel sanitario como de servicios sociales, como de, por ejemplo, en el caso que tú relatas de las trabajadoras del hogar y los cuidados, que están internas, claro, ellas no salen de lunes a sábado, con lo cual la única posibilidad que tenemos de contactar con ellas es abrir los domingos, que esto ningún servicio público lo hace. Entonces aquí está como el espacio que ocupamos algunas asociaciones de migradas que tenemos sedes y que podemos hacer actividades los domingos, que es cuando planificamos paseos, salidas y puntos de encuentro, porque es la única opción. Y la otra opción es irse a las plazas cuando están paseando los abuelitos, las abuelitas, y hablar con ellas ahí. Pero bueno, las posibilidades de interacción no son muchas, porque tienen una vida que es puertas adentro, ¿no? Es como muy, muy, muy difícil ese trabajo, y está muy invisibilizado, indudablemente, las violencias que viven. Ha habido un par de trabajos de investigación sobre la situación de violencia sexual, y siempre lo que cuentan es que no pueden denunciar porque no tienen dónde más irse. Y frente a esta situación, pues dicen, yo aguanté hasta que tuve otro lugar y pues ahí ya me fui. Tampoco hizo un escándalo porque tampoco quiere, pues, más problemas, ¿no? Se siente como muy...
Claro, si está en una situación irregular, administrativa irregular, pues siempre hay un temor de denunciar cualquier delito contra sí misma por este miedo de que les deporten, ¿no? Entonces, ese nivel de precariedad es muy fuerte.
Sin duda es requete violento, y ojalá que haya muchas, muchas acciones para abrir la ciudad, abrir los espacios los fines de semana para poder tener este contacto tan importante, tan necesario con las compañeras que están en esta situación. Porque no hay otras posibilidades de encuentro que no sean en estos horarios, en estos días, en estos espacios. Y bueno, me parece que una cosa que podemos hacer como ciudadanía es estar alerta, estar, no sé, yo creo mucho en el trabajo comunitario de primero saludar a la gente que nos rodea. O sea, cuántas veces no sabemos ni quiénes son nuestros vecinos o vecinas, o no sabemos que, pues, se puede decirle a la señora donde venden el pan, y que ella también pudiera dar alguna asesoría o tener como alguna información de a dónde dirigirse, a quién pedirle ayuda. Creo que es este trabajo comunitario, es esta red, la que hace tanta falta para poder frenar las violencias y poder hacer que de alguna manera entre todos y todas, toda la comunidad podamos parar esta barbarie, ¿no? de la violencia hacia las mujeres y en particular, como tú dices, a las mujeres migradas. Betsa, querida, no vas a creer, pero ha pasado volando el tiempo. Nos quedan 5 minutos para... en serio, 5 minutos para acabar el programa y eso es que lo hemos preparado así, como con todo el cariño, pero con poco tiempo. No sé, ¿qué te gustaría que la gente que nos está escuchando se quedara como reflexión sobre el tema del colonialismo, el decolonialismo y las resistencias migrantes?
Yo creo que me gustaría señalar de que el colonialismo sigue siendo algo presente. No pasó hace 532 años. Sí hubo un inicio, ¿no? Pero que se va transformando. Es como esta idea de que hay formas en cómo operan estos sistemas de dominación que finalmente no se mantienen igual, sino que se van transformando, pero es importante estar atenta a esto y en muchos niveles. Yo creo que es importante cuando hablamos de que nos posicionamos desde como activistas, ¿no? Decir, ¿en qué niveles soy yo activista? ¿No? ¿En qué niveles, dónde quiero incidir? Entonces, es verdad que a veces decimos, hay que escoger las luchas por también autocuidado, ¿no? Pero yo diría importante no perder de vista de que así como en la cotidianidad tenemos estas luchas, lo institucional y lo estructural son niveles en los que podemos seguir incidiendo de diferentes maneras, pero estar en al menos una. Yo siempre digo, tengo la siempre esperanza de que todas las personas podemos hacer pequeñas cositas y como dice Galeno, ¿no? Como
mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares podemos hacer grandes cosas. Es que es la suma de los esfuerzos.
Exacto.
Definitivamente.
Entonces yo, mi llamado en general es decir, como sigamos agrietando al patriarcado, por supuesto, sigamos agrietando al capitalismo, pero no nos olvidemos del racismo. Que sigue ahí vigente.
Que sigue ahí súper vigente. Y con esta invitación que nos hace Betsa, y también recordando la invitación que nos hacían la semana pasada, cuando estuvimos hablando sobre Palestina, y una compañera nos hizo una invitación que me pareció preciosa, que dijo, yo solo le voy a pedir a la gente que en esta semana que viene conozcan, hablen con 5 personas que nunca han hablado. Porque es de humanidad empezar a hacer esta relación humana que en las grandes ciudades se va perdiendo, de contacto, de saber en qué está, qué le preocupa, cómo se llama tu vecina, cómo se llama la señora, no sé. Es como estas pequeñas grandes acciones que nos van haciendo más humanos, que nos van permitiendo crecer y generar estos tejidos de relaciones, son súper, súper necesarios. Decir también que estamos muy contentas de las compañeras de la campaña de regularización Ya, que han hecho un trabajo pero increíble y que han estado en Madrid presionando. Hay que decir que, bueno, pues ya ha habido ciertos movimientos de aprobación de la primera. Bueno, lo que se está aprobando es la posibilidad recién de discutir, ¿eh? O sea, estamos en un nivel re básico. Pero bueno, nos alegramos incluso de eso, en que se pueda discutir y que no echen para atrás la iniciativa legislativa popular, porque otras veces sí que han hecho malas cosas. Y es necesario que pues todas estas iniciativas se vayan mostrando y que todas estas acciones, que por ejemplo se vio en la fiesta de la Merced, me gustó mucho, estaba la campaña Regularización Ya con a full con esta reivindicación que nos compete a toda la sociedad, ¿no? Porque desde el ser esenciales y estar en esta lucha es muy necesario. También decir que hoy día, 12 de octubre, sigue la manifestación, que ahora ya me están avisando por interno que nos vayamos al Colón, así que a Colón hay que ir enseguida, para seguir rememorando, para no perder la memoria, para saber que, como decías tú muy bien dicho, y bueno, Galeno lo dice maravillosamente, es cosa de ver qué podemos hacer localmente, y no ser tal vez tan ambiciosas, porque pues está visto que esto se va haciendo de juntar pequeñas acciones poco a poco y que vayamos haciendo, como dicen aquí, de mica en mica se emplea la pica. Poco a poco se va llenando el vaso. Así que invitar a todo el mundo a seguir movilizado, movilizada, en acciones que recuperen la memoria, en acciones que defiendan los derechos humanos y soñando en un mundo mejor.
Eso, sigamos soñando.
Pues así es. Y con estos deseos así de cambio, de seguir soñando, nos despedimos y esperamos que tengan una muy buena semana. Nos oímos ya la próxima semana en este aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4.